Para la fortaleza de la juventud, septiembre de 2021. Hallar gozo en Cristo.
Alora de 19 años, Tennessee, Estados Unidos. Mi papá pertenece al ejército de los Estados Unidos, así que nos mudamos muchas veces durante mi infancia. Era difícil ser sociable y hacer amigos, y pensé que ser tímida describía toda mi personalidad como si fuera una pintura de un solo color. Pintar me ha ayudado a darme cuenta de que, en realidad, soy una persona muy colorida. Soy más reservada que otras personas, pero hay muchas otras capas y detalles en mi personalidad, como una pintura de muchos colores. A veces la gente se sorprende de lo coloridas que son mis pinturas y yo simplemente les digo, tienes que conocerme. Todavía estoy descubriendo quién soy y desarrollándome como persona. De hecho, recientemente canté en el evento Cara a Cara para las Mujeres Jóvenes en noviembre de 2020. Sé que cuando hago cosas sencillas como leer las Escrituras y orar, eso me ayuda a descubrir quién soy y en quién quiere el Padre Celestial que me convierta.
Buscando Sion y las bendiciones del Señor. Establecer Sion es una gran responsabilidad, pero también trae grandes recompensas. Por el Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles. La primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Él quiere lo mejor para nosotros. Siempre lo ha querido y siempre lo querrá. Él desea que seamos felices, no temporal o superficialmente felices, sino profunda y eternamente felices como Él lo es. Quiere que crezcamos y alcancemos nuestro potencial divino como hijo o hija de Dios. Sé que esto no siempre es fácil. Muchos de ustedes enfrentan dificultades y pruebas personales que a veces pueden ser abrumadoras. Probablemente hayan pensado en sus propias circunstancias, algunas de las situaciones difíciles en su familia o los problemas entre las naciones de todo el mundo y se hayan preguntado, ¿cómo puedo superar este laberinto de desafíos? Una de las respuestas puede sorprenderles. Procuren establecer Sion. ¿Dónde está Sion? A lo largo de la historia, Dios ha llamado regularmente a su pueblo para establecer Sion. Por lo general, ese era un lugar particular donde el pueblo de Dios podía liberarse de las influencias del mundo y vivir en armonía unos con otros. Sin embargo, en esta última gran dispensación, Sion no se limita a una ubicación geográfica. En nuestros días, Sion puede estar donde quiera que se encuentre un miembro fiel de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor describió al pueblo de Sion como uno en corazón y voluntad, y puros de corazón. En resumen, ya no pensamos en Sion en función de dónde vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir. Les esperan muchas bendiciones maravillosas, se hacen todo lo posible por edificar Sion, ser quien el Salvador necesita que sean y ayudar a preparar el camino para su regreso a la tierra. Tal esfuerzo requiere trabajo y una fe enorme, pero también traerá felicidad y gozo duraderos. Espero que encuentren esto tan conmovedor y emocionante como yo. Como lo ha enseñado el presidente Russell M. Nelson, nada, literalmente nada, podría ser más importante. Y tenemos la oportunidad de participar en ello. Somos los soldados en el frente de batalla de la verdad. No llevamos balas, llevamos vendajes. Se nos pide que ayudemos a sanar al mundo y proveamos una congregación mundial de personas a quienes el Salvador pueda acudir. Amar a Dios y al prójimo. Podemos lograr este tipo de familia, vecindario o nación si guardamos el mandamiento de amar. Y cuanto más amemos a Dios, más amaremos a nuestro prójimo y hallaremos formas de bendecirlos. Tenemos vecinos a quienes bendecir, pobres a quienes elevar y bienes que hacer en todas partes. El Señor en una ocasión describió esa responsabilidad y bendición de este modo: de manera que sé fiel, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Y si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. Defiende la verdad. Cuando Dios nos llama a edificar Sion, Él nos llama a defender sus enseñanzas y a permanecer firmes en nuestra fe. Esto no siempre será fácil o cómodo de hacer, pero debemos hacerlo con compasión, humildad, comprensión y caridad inquebrantable para con los demás. En nuestro empeño por establecer Sion, seguramente nos encontraremos con personas que tal vez no luzcan, no se vistan o no se comporten de manera apropiada. Cuando nos encontremos con esas personas, debemos tener cuidado de responder con rectitud, no con superioridad. En tales situaciones, lo mejor que podemos hacer es comportarnos correctamente y demostrar amor sincero por ellos. Quiero que otros disfruten de las bendiciones que yo tengo. Pero a veces me pregunto cómo puedo compartirlas de una manera que no sea ofensiva o mal interpretada. Este pasaje de las Escrituras me ha ayudado en todos mis llamamientos y responsabilidades personales en la Iglesia como discípulo de Cristo. Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este pueblo. Expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres. Porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir. Mas os doy el mandamiento de que cualquier cosa que declaréis en mi nombre, se declare con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre en todas las cosas. Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Una bendición mientras seguimos avanzando. Mis queridos jóvenes amigos, habrá días desafiantes por delante, pero su vida finalmente será magnífica si entregan su corazón a Dios. Aman al Señor Jesucristo y hacen todo lo posible por vivir el Evangelio. Si son fieles, Sion estará donde quiera que se encuentren. Les bendigo para que la acojan con alegría. El Señor tiene mucho reservado para ustedes.
¿Cómo edificar la mejor versión de ti mismo? 5 maneras de edificar una vida feliz y llena de gozo. Por Eric B. Murdoch. Revistas de la Iglesia. Cuando el Señor le mandó a José Smith que construyera el templo de Kirtland, no lo dejó para que descubriera por sí mismo cómo hacerlo todo. Le reveló un plan que lo conduciría al éxito. «Edifíquese la casa, no según la manera del mundo», declaró el Señor. «Edificadla, de acuerdo con el modelo que mostraré». Luego, el Señor dio instrucciones sobre cómo construir el templo. Afortunadamente, el Señor nos ha mostrado algo más que solo la manera de construir templos. También nos ha dado instrucciones para ayudarnos a llegar a ser la mejor persona que podemos ser. Al seguirlas, edificaremos nuestra vida, no según la manera del mundo, sino según la manera que el Señor ha diseñado. A continuación encontrarás 5 maneras de edificar una vida feliz y llena de gozo, centrada en Jesucristo. Edificar un fundamento seguro. Cualquier arquitecto o constructor te dirá que para todo edificio es imprescindible tener un fundamento seguro. El Amán enseñó que el mejor fundamento para nuestra vida es la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios. Podemos hacer de Cristo nuestro fundamento al venir a Él y seguir sus enseñanzas. ¿cómo crees que te va en tus esfuerzos por hacer de Cristo el fundamento de tu vida? Servir a los demás. Cuando era segundo consejero de la primera presidencia, el presidente Dieter F. Uchtdorf dijo que otra excelente manera de edificar nuestra vida se presenta cuando estamos de pie sirviendo al Señor y a quienes están a nuestro alrededor. Cuando sirves a los demás, estás haciendo lo que hizo Jesús y aprendiendo a ser más como Él es. Y no solo bendecirás la vida de las personas a las que sirves, sino que tú también serás bendecido. Crea una rutina regular de oración y de estudio de las Escrituras. El establecer una relación con el Padre Celestial y Jesucristo es otra manera de edificar una vida feliz. Una excelente manera de hacerlo es por medio de la oración y el estudio de las Escrituras. El presidente Uchtdorf dijo, "Para fortalecer nuestra relación con Dios, necesitamos pasar tiempo provechoso con Él a solas. El centrarnos con discreción en la oración personal y el estudio diario de las Escrituras serán algunas de las inversiones prudentes de nuestro tiempo y esfuerzos para acercarnos más a nuestro Padre Celestial. La oración es una oportunidad de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Él nos conoce, nos ama y desea saber de nosotros. Cuando oramos de manera sincera, damos gracias y pedimos las cosas que necesitamos, Él escucha y siempre contesta a su propia manera y en su propio tiempo. Cuando se trata del estudio de las Escrituras, no hay una sola manera correcta de hacerlo. Lo importante es que lo hagas. El presidente Russell M. Nelson enseñó, "Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual. El dedicar tiempo cada día a las Escrituras te ayudará sin ninguna duda a edificar una vida de fe y fortaleza. Rodéate de personas que te animen a hacer el bien. El Padre Celestial desea que nos conectemos y que edifiquemos relaciones con otras personas, en especial con familiares y amigos. A menudo somos moldeados por las personas con las que pasamos tiempo. Sean o no miembros de la Iglesia, debes rodearte de personas que te ayuden a vivir el Evangelio, a cumplir las normas del Señor y a ser una mejor persona. Además, puedes ayudar a quienes te rodean a hacer lo mismo. ¿Cuál de tus amigos te está ayudando a edificar tu fundamento en la rectitud? Haya gozo al edificar tu fundamento. Hay muchas otras maneras de edificar tu vida para ser espiritualmente fuerte y tener gozo. Entre ellas, asistir a la iglesia, tomar la Santa Cena, hacer convenios y guardarlos, y seguir el consejo de los profetas vivientes. Es importante recordar que todas esas cosas requieren tiempo y esfuerzo. En todo momento, es necesario edificar y aprender, pero no tienes que hacerlo solo. El Señor te ayudará cada día a medida que hagas todo lo posible por edificar una vida que te traiga gozo y de la que tú y Él estén orgullosos.
Firmes cimientos. El dilema del vestido. Cuando estaba en la escuela secundaria, fui elegida para participar en un desfile de modas para un evento escolar anual. Sabía que la coordinadora escogería vestidos que no eran modestos, así que le dije que no participaría si tenía que usar un vestido inmodesto. Me dijo que estaba de acuerdo. Cuando mis amigas y yo fuimos a ver nuestros vestidos, me sentí confundida. A pesar de lo que la coordinadora me había dicho, ningún vestido cumplía con las normas de vestir y de apariencia que se encuentran en el folleto para la fortaleza de la juventud. Como al parecer no había solución, me probé uno de los vestidos inmodestos. Deseaba verme bonita, pero cuando me lo puse, sentí como si no fuera yo. Me pregunté, ¿cómo me sentiría en la presencia del Señor con un vestido de este tipo? Pensé en cómo podría librarme de esta situación. Finalmente encontré el vestido del baile de graduación de mi hermana, que sí cumplía con las normas del Señor. Cuando les dije a mis amigas que usaría mi propio vestido, me di cuenta por sus expresiones que pensaban que me vería mejor con el vestido inmodesto.
Afortunadamente, la coordinadora dijo que estaba bien si usaba el vestido modesto. Me sentí aliviada y segura y no me importó lo que pensaran mis amigas. Encontré la manera de participar con un vestido precioso y modesto. Me sentí agradecida de haber tenido el valor de mantener mis normas elevadas, especialmente cuando no era algo fácil ni popular. Jessica S., Indonesia.
Octubre de 2021. Cuaderno de la Conferencia General. Por medio de la Conferencia General, puedes recibir revelación personal. Este cuaderno es para que escribas tus pensamientos y sentimientos durante la Conferencia General. Conforme escuches con espíritu de oración y de manera ferviente lo que digan los discursantes, el Espíritu Santo testificará de Jesucristo y te enseñará todas las cosas que debas hacer. Octubre de 2021. Sesión del sábado por la mañana.
El presidente Russell M. Nelson dijo: "No se asignaron temas a los discursantes, sino que cada uno de ellos oró para recibir revelación personal al preparar su mensaje. Al estudiarlos, procuren aprender lo que el Señor está intentando enseñarles a ustedes por medio de sus siervos.
¿Qué siento que el Señor está tratando de enseñarme? ¿Qué mensajes captaron más mi atención? ¿Por qué? ¿Qué haré ahora? ¿Qué tengo que seguir haciendo?" Octubre de 2021. Sesión del sábado por la tarde. ¿Qué siento que debo hacer para acercarme más al Salvador?
El presidente Henry V. Eyring dijo: "Estoy agradecido de que hayan venido a la Conferencia General a sentir la inspiración del cielo y a sentirse más cerca de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo."
Octubre de 2021.
El elder Neil L. Anderson dijo: "Les prometo que cuando escuchen la voz del Señor dirigida a ustedes en las enseñanzas de esta Conferencia General, y luego sigan esas impresiones, sentirán la influencia del cielo sobre ustedes, y su vida y la vida de quienes los rodean serán bendecidas."
¿Qué se me invitó a hacer que me ayudará a ser más como Jesucristo? ¿Qué haré para seguir esa invitación? Octubre de 2021. Sesión del domingo por la mañana. ¿De qué modo sentí el amor del Salvador durante esta sesión?
El presidente Russell M. Nelson dijo: "Hemos orado y los invitamos a que oren para que el Espíritu Santo esté con nosotros de forma tan abundante que puedan escuchar los mensajes que el Salvador tiene especialmente para ustedes. Mensajes que llevarán paz a su alma."
Octubre de 2021. Sesión del domingo por la tarde.
El elder Jeffrey R. Holland dijo: "Si enseñamos por el Espíritu y ustedes escuchan por el Espíritu, uno de nosotros se referirá a las circunstancias de ustedes y enviará una epístola profética personal solo para ustedes."
¿Qué impresiones espirituales he recibido? ¿Qué es lo más importante para mí en este momento? Inspiración para ti.
El elder Neil L. Anderson dijo: "Hay un cofre de tesoro de dirección divina en los mensajes de la Conferencia General, esperando que ustedes la descubran. La prueba para que cada uno de nosotros es cómo respondemos a lo que escuchamos, a lo que leemos y a lo que sentimos."
Preguntas y respuestas. Es difícil mantener las normas cuando todas las personas que conozco están en una relación romántica seria con alguien. ¿Qué debo hacer?
Haz nuevas amistades. Me esforzaría por recordar que Dios me ama. Después aprovecharía la oportunidad para ponerme en contacto con viejos amigos e idearía actividades para hacer nuevas amistades. Puedes aprovechar este tiempo para aumentar tu confianza, tus talentos y tu testimonio, y todo saldrá bien. Julia S., 12 años, Alberta, Canadá.
Busca guía. Si estás sufriendo por sentirte excluido, pide consuelo al Padre Celestial. El Espíritu Santo te guiará y estará a tu lado. Además, siempre puedes pedir consejo a tus padres y líderes. Ellos han estado donde tú estás. Jaime G., 17 años, Nuevo Casas Grandes, México.
Autosuperación. Intenta mantener una perspectiva eterna y dedica tiempo a desarrollar relaciones más profundas con tu familia y amigos. Estos hábitos sanos harán que las personas se acerquen a ti porque verán lo mejor de ti, tu verdadero yo. Eli S., 17 años, California, Estados Unidos.
El consejo de los profetas. Puede parecer difícil pensar en la eternidad cuando el ahora mismo parece más importante. Recuerda que los profetas y otros líderes de la iglesia nos han aconsejado firmemente que no tengamos relaciones románticas serias en nuestra adolescencia, incluso después de los 16 años. Las relaciones serias cuando se es joven pueden conducir al pesar y a la inmoralidad. También puedes preguntarle al Padre Celestial sobre qué es lo mejor para ti. Julia C., 17 años, Utah, Estados Unidos.
Participa. Una buena forma de sentirse incluido es participar en otras cosas. Prueba un nuevo deporte, haz una audición para la obra de teatro de la escuela o únete a un club de robótica. Si haces algo que disfrutas, conocerás a personas con las que te gustará estar. Maya S., 16 años, Beijing, China.
¿Y tú qué piensas? Tomar la Santa Cena en casa fue magnífico. ¿Por qué quiere el Señor que volvamos a la iglesia? Mándanos tu respuesta y fotografía antes del 15 de octubre de 2021. Vea las versiones digital o impresa para saber cómo hacerlo. Es posible que las respuestas se modifiquen para abreviarlas o darles más claridad.
No conseguí entrar en el equipo de baile. Por Emily Joy Thompson. Revistas de la Iglesia. Me encanta bailar desde que tengo 3 años. Cuando estaba en la escuela secundaria, me entusiasmé cuando se iniciaron las pruebas para el equipo de baile. No tenía ninguna duda de que, con mi talento y experiencia, entraría fácilmente en el equipo. Unos días después de las pruebas, se publicaron los nombres del equipo de baile. Para mi consternación, no pude encontrar mi nombre en ninguna parte de la lista. Estaba desolada. Fui a casa y lloré en la cama. Estaba enojada con la profesora de baile y decepcionada por no haber sido lo suficientemente buena como para conseguir entrar en el equipo. Mi madre entró calmadamente en mi habitación y me sugirió que le pidiera al Padre Celestial la fortaleza necesaria para superar este bache en mi vida. Acepté de mala gana e hice una breve oración. Después de la oración no me sentí mejor, así que seguí desanimada y sintiéndome desdichada. Aquella noche dormí muy mal. A la mañana siguiente me costó salir de la cama. El recuerdo de mi fracaso estaba fresco en mi mente y quería volver a meterme bajo las sábanas. Pero antes de hacerlo, recordé una promesa que mi obispo había hecho. Me dijo que si leía las Escrituras todos los días, aunque solo fuera durante 15 minutos, sería bendecida. Si alguna vez iba a necesitar una bendición, era en ese momento. Mientras leía, descubrí este versículo de Doctrina y Convenios. De cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélense vuestros corazones. Sí, regocijaos para siempre y en todas las cosas dad gracias, esperando pacientemente en el Señor, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabaoth y están inscritas con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Por lo tanto, Él os concede esta promesa, con un convenio inmutable de que serán cumplidas, y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Me quedé atónita. Me senté en la cama con pijama y el pelo desordenado y me maravillé de lo mucho que había necesitado esos pasajes de las Escrituras. Todos los sentimientos de enojo y tristeza se desvanecieron en esos 3 versículos. Sentí el amor de mi Padre Celestial y supe que Él sabía por lo que estaba pasando. Con esta nueva perspectiva pude ver que el hecho de no haber sido elegida para el equipo de baile era en realidad un pequeño bache en el camino de mi vida. Me arrodillé en señal de gratitud y agradecí al Padre Celestial. Durante el resto del día pude mantener el espíritu conmigo y ver mis pruebas como oportunidades para crecer. Siempre llevaré esos versículos cerca de mi corazón y recordaré la promesa de mi obispo sobre las bendiciones de acudir a las Escrituras. Estoy muy agradecida de poder formar parte de esta iglesia y de tener un conocimiento del Evangelio. Sé que el plan que el Padre Celestial tiene para nosotros es realmente un plan de felicidad. Comienza un índice de inspiración. Cuando buscamos ayuda en las Escrituras, a menudo no tardamos en encontrar un versículo que parece haber sido escrito justo para nosotros. Otras veces puede tomar un poco más de tiempo localizar un pasaje que nos hable así. Una manera de encontrar la ayuda que necesitas cuando la necesites es hacer un índice de inspiración. Cuando estudies las Escrituras, mantente atento a los versículos que contengan promesas o ánimo que puedan ayudarte a ti o a otras personas en futuras pruebas o dificultades. Marcar esos pasajes de las Escrituras y mantener una lista de ellos puede proporcionarte la fuerza que necesitarás cuando te sientas triste. Para más ayuda, clasifica los pasajes en diferentes categorías según las dificultades que traten. De esa manera, siempre tendrás las promesas y bendiciones de las Escrituras listas para leerlas cuando las necesites.
Todo saldrá bien. Sabemos que los desafíos, las desilusiones y las tristezas nos llegarán a todos de diferentes modos. Pero también sabemos que al final, gracias a nuestro abogado divino, todo obrará juntamente para nuestro bien. Esta es la fe que expresaba el presidente Gordon B. Hinckley con tanta sencillez cuando decía, «Todo saldrá bien». Si recordamos siempre al Salvador, podemos hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance. Con la seguridad de que su poder y su amor por nosotros nos ayudarán en las épocas difíciles. Véase Elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Recordarle siempre. Leona, abril de 2011, página 27. Decisiones. Por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Hace muchos años, una de nuestras autoridades generales compartió esta historia que nos supone un reto. Un sabio Cherokee, de una de las tribus indígenas de los Estados Unidos, le contó a su nieto una parábola en cuanto a la vida. «Hay una lucha terrible dentro de mí, y es entre dos lobos», dijo el abuelo. «Uno es malo. Está lleno de enojo, envidia, lástima de sí mismo, pesar, avaricia y mentiras. El otro es bueno. Está lleno de bondad, compasión, humildad, verdad, amor y gozo. Esa lucha se libra dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál de los dos lobos ganará?», preguntó el nieto. «El que tú alimentes», respondió sabiamente el abuelo. Esta parábola de dos lobos expresa una verdad eterna. Los hijos de Dios nacen para tomar decisiones entre lo que es bueno y lo que es malo. La oposición nos permite tomar decisiones rectas importantes. El Libro de Mormón enseña esta verdad en el lenguaje de las Escrituras. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. El plan de nuestro Padre Celestial proporciona al menos dos dones para ayudar con estas decisiones. Primero, Él nos da el Espíritu Santo para guiar nuestras decisiones. Y segundo, nos da a un Salvador cuya expiación hace posible nuestro arrepentimiento para quitar el efecto de las malas decisiones cuando se ha alimentado al lobo malo. 1. Arrepentimiento y reconocimiento. El arrepentimiento es uno de los temas del que más preguntan los jóvenes cuando hablo con ellos. ¿Cómo puedes saber si te has arrepentido lo suficiente? ¿Cómo puedes saber que has sido verdaderamente perdonado? La respuesta a esas preguntas viene a través del Espíritu Santo, el miembro de la Trinidad que trae mensajes del cielo. Se ha llamado al don del arrepentimiento, las buenas nuevas del Evangelio. Nos permite borrar el efecto de las decisiones malas que han alimentado al lobo malo y debilitado nuestra capacidad para escuchar las impresiones del Espíritu Santo. Arrepentirse incluye reconocer que hemos hecho mal, abandonar eso que está mal y decidir volver nuestro corazón a Dios y aguardar sus mandamientos. Cuando nos arrepentimos invocamos el poder de la expiación de Jesucristo, lo que incrementa nuestro aprecio y amor por Él como nuestro Salvador. La necesidad de arrepentimiento no está limitada a los pecados graves que se necesitan confesar al obispo. El arrepentimiento es una necesidad diaria. La mayor parte del arrepentimiento implica reconocer de manera privada que hemos obrado mal, tener la determinación de cambiar y tratar de arreglar las cosas con aquellos a quienes hemos perjudicado. En términos de la parábola de los dos lobos, el arrepentimiento consiste en dejar de alimentar al lobo malo y no darle ni siquiera comidas pequeñas, como cuando elegimos enojarnos o ser envidiosos. También debemos arrepentirnos, cambiar, cuando hemos elegido desaprovechar el tiempo que Dios nos ha dado en alguna de las muchas actividades que hay disponibles que no tienen el potencial para hacernos mejores personas. 2. Reconocer una diferencia importante. Un resultado maravilloso del arrepentimiento es el restablecer nuestra dignidad para recibir impresiones del Espíritu Santo, quien nos ayuda a tomar decisiones sabias y nos llena de gozo. Muchos jóvenes también se preguntan, ¿cómo sé si la impresión o respuesta que obtengo es verdaderamente del Señor y no es simplemente lo que yo quiero? Para reconocer si una impresión es un mensaje del Espíritu Santo o solo un deseo personal, debemos poner en práctica tres verdades. Primera, en la ordenanza de la Santa Cena, la promesa de que siempre tendremos su Espíritu con nosotros sigue a nuestra promesa de que tomaremos su nombre sobre nosotros y que siempre nos acordaremos de Él y guardaremos sus mandamientos. Cuando no cumplimos esas promesas, somos vulnerables a confundir la fuente de las impresiones que sentimos. Segunda, las impresiones del Señor generalmente se reciben en momentos de tranquilidad o en medio de la adoración, del estudio de las Escrituras, de la oración o durante el servicio que prestamos en nuestro llamamiento, y no cuando buscamos intereses egoístas o cuando estamos rodeados de actividades mundanas. Tercera. Por último, necesitamos ser especialmente sensibles a las indicaciones de cambiar el curso que ya estamos siguiendo. Una impresión para cambiar el curso puede ser más confiable que una impresión para seguir algo que ya queremos hacer. 3. Lo bueno sigue siendo bueno. Mis queridos y jóvenes amigos, ustedes están llegando a la madurez en un mundo muy diferente al que sus padres y abuelos vivieron. Por eso es especialmente importante que recuerden que los antiguos valores y los mandamientos aún están en vigor. Somos hijos de Dios, y sus mandamientos siguen siendo esenciales, ya sea que viajemos en carromato o nave espacial, o que nos comuniquemos usando la voz o enviando mensajes de texto. Lo bueno sigue siendo bueno, y lo malo sigue siendo malo. Independientemente de lo que digan o hagan los ídolos de las películas, las personalidades de la televisión o las estrellas del deporte. Las normas en las Escrituras, las enseñanzas de los profetas vivientes y los valores que se encuentran en el folleto Para la Fortaleza de la Juventud siguen siendo la mejor guía para las decisiones personales en cuanto a la pureza sexual, la salud física, la honradez, el modo de vestir y la apariencia, todos sus otros temas. Síganlos fielmente y serán bendecidos. El folleto titulado Para la Fortaleza de la Juventud debe ser su norma, nos enseñó el presidente Russell M. Nelson. Esa es la norma que el Señor espera que todos sus jóvenes defiendan. En ese poderoso devocional mundial, nuestro profeta prometió: les prometo que si con sinceridad y constancia realizan la obra espiritual necesaria para desarrollar la habilidad crucial y espiritual de aprender a oír los susurros del Espíritu Santo, tendrán toda la orientación que necesitarán en su vida. Se les darán respuestas a sus preguntas a la manera y en el propio tiempo del Señor. 1. Mi promesa a la de Él al testificar de nuestro Salvador Jesucristo, cuyas enseñanzas y expiación hacen que todo sea posible. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Dios peleará vuestras batallas a su manera. Los primeros santos aprendieron algunas cosas sobre los caminos de Dios. Por David Dixon, Revistas de la Iglesia. Con un populacho enojado de más de 300 personas que amenazaba destruirlos por la mañana, el grupo de santos que formaba el campo de Sion esperaba y oraba por un milagro. Bajo el liderazgo de José Smith, el campo de Sion había marchado durante semanas desde Ohio hasta Missouri. Estos miembros de la iglesia esperaban ayudar a los santos que habían sido expulsados del condado de Jackson, Missouri, Estados Unidos, a que recuperaran sus tierras, pero a lo largo de su marcha enfrentaron amenazas y oposición. Y ahora, otro populacho los amenazaba. El milagro por el que oraban los santos del campo de Sion no tardaría en llegar. Vino en forma de nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. Una violenta tormenta estalló por todos lados y arrojó enormes piedras de granizo. La tormenta detuvo al populacho abruptamente. Parecía como si el mandato de venganza hubiera salido directamente del Dios de las batallas para proteger a sus siervos de la destrucción de sus enemigos. Explica la historia de José Smith. El granizo cayó sobre ellos, y no sobre nosotros. Y no sufrimos daños, salvo la voladura de algunas de nuestras tiendas y mojarnos un poco, mientras que a nuestros enemigos se les agujerearon los sombreros y recibieron otros daños, incluso la rotura de las culatas de sus rifles y la huida de sus caballos. El granizo destructor solo fue una parte de la tormenta. La lluvia fue tan torrencial que el río Fishing, que separaba a los dos grupos, creció hasta tener casi 12 metros de profundidad. Por la mañana, su profundidad solo había sido hasta los tobillos. El Señor prometió a los miembros del campo de Sion: «Yo pelearé vuestras batallas». Cuando eso sucede, no hay dudas en cuanto a qué bando ganará. Milagros modernos. En algunas oportunidades, cuando lees relatos como este, puede que te preguntes por qué no parecen ocurrirte milagros tan dramáticos a ti en tus dificultades. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles, compartió recientemente algunas ideas que pueden ayudar. Dijo: «Por favor, comprendan que aquel que jamás se adormece ni duerme se preocupa por la dicha y la exaltación postrera de sus hijos por encima de todo lo demás que un ser divino tenga que hacer. Él es el amor puro personificado de manera gloriosa, y su nombre es Padre Misericordioso». Si tal es el caso, podrían decir: «¿No deberían su amor y su misericordia simplemente partir nuestro mar rojo personal y permitirnos atravesar nuestros problemas sobre tierra seca?». En otras palabras, si Dios ha peleado tales batallas por sus hijos en el pasado, ¿por qué no lo haría ahora? ¿Por qué no erradicar todas las enfermedades? ¿Por qué no terminar con la guerra y el hambre y el sufrimiento en todo el mundo? ¿O por qué no parar a ese bravucón que no te deja en paz? ¿O ayudar a que tu familia se lleve mejor? El elder Holland enseñó más. La respuesta a tales preguntas es: sí, Dios puede conceder milagros instantáneamente, pero tarde o temprano aprendemos que a los tiempos y las estaciones de nuestra travesía terrenal debe dirigirlos Él y nadie más que Él. Él administra el calendario de cada uno de nosotros de modo individual. Cuando sigues los mandamientos de Dios, tienes derecho a la ayuda de Dios. Pero ninguno de nosotros puede elegir cómo ni cuándo llegará esa ayuda. Bendiciones inesperadas. Volvamos un momento al campo de Sion. El milagro en el río Fishing fue verdaderamente dramático. Y no fue el único milagro que los miembros del campo de Sion presenciaron durante su marcha. Sin embargo, como verán en Ven, sígueme y aprenderán en seminario este mes, las cosas no terminaron de la forma que los santos habían planeado. Ellos pensaban que el objetivo principal del campo de Sion era recuperar las tierras del condado de Jackson que populachos iracundos les habían robado a los santos. ¿Recuperaron sus tierras los santos? No. Sufrieron los santos en la marcha de aproximadamente 1.448 kilómetros a Missouri. Bueno, sí. En algunos casos, mucho. Lo peor, un brote de cólera atacó el campo y mató a 13 personas. A simple vista, parecería que todo el esfuerzo había sido un fracaso. Pero esa no es la forma en la que lo vieron muchos de los que habían marchado en el campo. Brigham Young dijo de esta experiencia: «Se me había pagado bien. Se me había pagado con muchos intereses. Sí, mi medida se llenó hasta rebosar con el conocimiento que había recibido por viajar con el profeta José Smith». Muchos otros miembros del campo de Sion también hablaron de las lecciones que aprendieron y del valor de la marcha. El profeta José Smith mismo dijo: «Hermanos, sé que algunos de ustedes se hallan enojados conmigo porque no peleamos en Missouri. Pero permítanme decirles que Dios no quería que pelearan. Él no podía organizar su reino, a menos que a sus líderes los eligiera de entre un grupo de hombres que hubieran ofrecido su propia vida y hubieran hecho un sacrificio tan grande como el de Abraham. Puede que su fidelidad no haya resultado en la devolución de sus tierras, pero fueron muy bendecidos de otras maneras. Ese es un modelo que también puede que notes en tu vida. Y aquello que Dios nos ayuda a llegar a ser mediante nuestras pruebas, frecuentemente es un milagro más grande que si nos liberara de nuestras pruebas. La segura victoria de Dios. Al estudiar la vida de los primeros santos, podrás detectar la influencia de Dios una y otra vez. Leerás acerca de grandes bendiciones. También encontrarás momentos de hondas dificultades. Pero para aquellos que confiaron en Dios hasta el final, su recompensa eterna era segura. Cuando sigues a Dios y confías en Él, Él peleará tus batallas y proveerá los milagros que necesitas. Estos milagros llegarán en su propia manera y tiempo, pero el resultado es seguro. Cualquier prueba podrá ser finalmente superada, ya sea en esta vida o en la próxima. Igualmente importante, al seguirlo a Él, nunca tendrás que caminar solo. Por tanto, sed fieles y he aquí, mirad, estoy con vosotros hasta el fin. Ven, sígueme. Las pruebas pueden enseñarnos lecciones únicas y valiosas. ¿Qué has aprendido de tus propias pruebas? ¿Por cuál de esas lecciones te sientes agradecido?
Una prueba de fe. Escrito por Eric B. Murdoch. Ilustrado por Darren Rawlings. 1833. Condado de Jackson, Missouri, Estados Unidos. El populacho obligó a los santos que vivían allí a abandonar sus hogares. José Smith se preguntaba qué debía hacer. Poco después recibió una revelación. Se le dijo a José que reclutara hombres para viajar a Missouri y ayudar a los santos a recuperar sus hogares. José partió hacia Missouri con un grupo de voluntarios. El grupo luego fue conocido como Campo de Sion. El trayecto por momentos fue arduo, pero muchos lo disfrutaron. Luego de un mes de marcha, el grupo se detuvo cerca de un río. Escucharon que había hombres del otro lado del río esperando para atacarlos.
¿Qué haremos?
Permaneced tranquilos y ved la salvación de Dios.
Inmediatamente se desató una tormenta.
¡Dios está en esta tormenta!
La lluvia hizo que el río creciera tanto que los enemigos del campo de Sion no pudieron cruzarlo. Luego de unos días, José recibió la revelación que era tiempo de regresar a casa, aunque no habían ayudado a los santos de Missouri a regresar a sus hogares.
El Señor ha aceptado nuestros esfuerzos. se nos ha traído hasta este punto para poner a prueba nuestra fe.
Algunos pensaban que el viaje había sido un fracaso.
¡Vinimos hasta aquí por nada!
¿Por qué estamos yendo a casa antes de ayudar a los santos de aquí?
La mayoría consideraba que era un privilegio estar con el profeta y aprender de él. El campo de Sion ayudó a preparar a los futuros líderes de la iglesia. 8 personas que marcharon con el campo de Sion fueron llamadas al quórum de los 12 apóstoles.
La última palabra. Edificar Sion por medio de la unidad. Por el Elder D. Todd Christofferson, del quórum de los 12 apóstoles. Basado en un discurso de la Conferencia General de octubre de 2008. Sion es, a la vez, un lugar y un pueblo. Fue el nombre que se dio a la antigua ciudad de Enoch. El Señor llamó al pueblo de Enoch Sion, porque era uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. En otra parte, Él dijo, porque esta es Sion, los puros de corazón. Para establecer Sion en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos, primero, llegar a estar unidos en corazón y voluntad. Segundo, llegar a ser un pueblo santo. Y, tercero, cuidar de los pobres y los necesitados. No podemos esperar hasta que venga Sion para que sucedan esas cosas. Sion vendrá solamente cuando las hagamos. Llegaremos a ser uno de corazón y voluntad si cada uno pone al Salvador como centro de nuestra vida y si seguimos a quienes Él ha comisionado para dirigirnos y nos unimos en amor y preocupación los unos por los otros. Esta unidad y amor de los unos por los otros, multiplicados miles de veces en diversas maneras, volverá a traer a Sion.
John Murdoch, 1792 a 1871. Después de la muerte de su esposa Julia, John les pidió a José y a Emma Smith que criaran a sus gemelos recién nacidos. Estableció una misión en Sydney, Australia, en 1851. John sirvió en al menos 6 misiones para la iglesia entre 1831 y 1852, a veces con gran sacrificio para él y para su familia. A lo largo de su vida, defendió al profeta José Smith y fue constante en su devoción al Evangelio de Jesucristo.
Eres parte de una gran obra. Doctrina y Convenios, sección 64, versículos 33 y 34. Comparte tus experiencias con nosotros. ¿De qué maneras has participado en la obra del Señor? ¿Qué bendiciones has experimentado? Compártelo con nosotros en ftsoy@churchofjesuschrist.org. Y no olvides compartirlo en la cuenta de Instagram para los jóvenes @strive2be.